Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Corey Connors es el primer líder del PGA Championship con una vuelta de 5 bajo par. Muchos grandes nombres en el alambre. Y Jon Rahm empieza con una vuelta de par, 72 golpes y más problemas para Sergio García, que comenzó con una vuelta de 77. Toca analizar y hablar de todo lo que pasó en una jornada absolutamente espectacular en el inicio del PGA Championship en Kiawah Island. Empezamos.
Son las flechas, la culpa del indio. Que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a este especial del PGA Championship después de la primera jornada. Toca analizar todo lo que pasó este jueves en ese Ocean Course, combatido por el viento, sin exceso, pero lo suficiente como para crear muchos problemas a los jugadores, más allá de las dificultades propias del recorrido de Pit Dye. Pero desde luego, yo creo que fue una jornada de golf muy bonita para seguir por televisión y con muchísimos detalles que analizar. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, una jornada de grande, con mayúscula, ¿no? Uh-huh. Grande con mayúscula, ¿eh? Así lo queremos nosotros en Tengolf, grande con mayúscula, ¿eh? Major,
major,
entre comillas, major. Y con minúscula. Major, entre comillas, simples y minúscula. Grande con mayúscula.
A ver
ese
si
es
no,
el libro de estilo.
A ver si nos vamos, está, eso está te iba a decir, a ver si nos vamos aprendiendo el libro de estilo, hombre. De Tengolf. Pero sí, ¿no? David, grande con mayúsculas. Realmente muy bonita la primera jornada.
Sí.
Muy buena la preparación del PGA Championship del campo. Se pudieron hacer vueltas bajo par. Hubo bastantes vueltas bajo par. No ningún vueltón, salvo el de Corey Connors, que realmente es un vueltón en las condiciones que hubo. Y el que jugó mal, pues lo pagó caro, ¿no?
Sí, sí. Al final, ahí Alejandro, al final nos van a convencer, ¿eh? Nos van a convencer aquellos que piensan que son elegidos, ¿eh? Y que además tienen mucha razón, muchas razones, ¿no?
Sí.
Aquellos que piensan que es la preparación del PGA
la más justa,
la mejor, ¿no?
La más
mejor,
justa,
¿no?
Sí.
La más justa dentro de la exigencia que debe mostrar un grande,
sí.
¿No? Un
sí,
major,
sí, sí.
Un major. Pero a ver, de todas maneras me gustaría puntualizar esto.
Sí.
Yo creo que están muy bien como están los majors. Los majors están
sí.
muy bien. Porque mira, que cada uno tenga su sello, ¿no? Me parece que es algo realmente bonito. Y,
sí, le imprime carácter, ¿no? A cada torneo, además.
Exactamente, que cada cual tenga su carácter, ¿no? Su propia personalidad. Del máster, ¿qué vamos a decir? La personalidad del máster la da el campo. Es el único grande que se juega en un solo campo. No
sí.
hay mucho más al respecto que añadir, ¿no? El Open Championship, bueno, aparte toda la historia que arrastra, pues es un torneo donde la madre naturaleza
eso
verdaderamente es quien decide, ¿no? Y
es
está muy bien,
el
¿no?
Sello
y
el torneo, sí.
Y entonces, pues mira, lo tengo abierto por aquí, Alejandro. Entonces, pues te encuentras con un Phil Mickelson que gana en 2013 en Mulesville con
sí.
menos 3. Espera, que me he perdido.
Sí,
con menos 3. Al año siguiente, Rory McIlroy gana en Royal Liverpool con menos 17. Al año siguiente, Zach Johnson repite más o menos con menos 15, pero luego Francesco Molinari gana en Carnoustie con menos 8. Es verdad que la rotación del British Open hay campos más complicados, fundamentalmente Carnoustie, ¿no?
Sí.
Es el que solemos poner siempre en el primer
lugar. Como el más
lugar,
difícil, ¿no? Sí, Carnoustie,
como el más
Murphy.
Difícil de dificultad, ¿no?
Uh-huh.
Pero verdaderamente dependes mucho de
del viento
de qué
que
te coja,
sí.
de qué te coja esa semana en el Reino Unido, ¿no?
Uh-huh.
Y es muy bonito así, ¿no? Son campos a los que se les puede meter mano, pero que como mamá naturaleza se levante con acidez de estómago, agárrate, ¿no?
Y el US
y
Open,
luego
el
US
decir,
Open,
¿no?
Pues es ese pequeño gran disparate que ocurre de tanto en tanto y que eso muchas veces linda con lo ridículo. pero que es su sello, que es su sello, y yo siempre insisto, ¿no? Lo fue siempre, lo fue siempre.
Sí,
¿no?
Sí, 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 además es así, es voy a llevar al límite a los jugadores, y ya está, y no solo al límite de
siempre,
su juego,
lo fue siempre.
Sino al, exacto, sino al límite de su paciencia también, ¿no? Es una batalla mental, sobre todo.
Exactamente, es un desafío que incluye pues esas otras, o que da preponderancia a esas otras parcelas, ¿no? Del gran atleta, ¿no? Que se busca, ¿no? Y además es muy americano, ¿no? Esto de la USGA.
Sí.
Insisto, siempre insisto en lo mismo. Tú te lees biografías de Bobby Jones o de jugadores de Walter Hagen, de jugadores de la época de principios del siglo XX, y ya te encuentras comentarios, análisis al respecto, que te están mostrando que el US Open ya se preparaba así, que a eso iban los jugadores en 1903,
sí,
ya.
A la guerra, iban a la guerra. O sea, señores,
sí, sí, que,
o esta semana toca guerra.
Exactamente, que en la medida de las posibilidades de entonces, ¿no? Que eran menos, ¿no? Porque había pues otros otra maquinaria y demás, ¿no? No era tan sencillo preparar un campo como uno quería.
Sí.
Pero que en la medida de las posibilidades, tú sabías que esa semana te ibas a encontrar normalmente el campo más difícil del año. Bueno, pues está bien, ¿no? Y el PGA lo está abordando, ¿no? Lo ha abordado. A mí me encantó la edición del pasado verano, la que ganó Colin Morikawa.
Sí, en Harding Park.
Uh-huh. En Harding Park me gustó mucho y nos están gustando mucho, ¿no? Últimamente las ediciones del PGA normalmente.
Sí.
Y ayer, pues eso.
Por todo, asistimos, diría yo, David, por todo, por cómo está preparado el campo, por cómo luce de bonito, porque realmente es verdad que aquí ayuda el escenario, ¿no? Que es un campo precioso, ¿no? Tiene unas vistas brutales, las dunas, es muy links, ¿no? En realidad, y es muy bonito, es que el campo en sí es muy bonito, pero aún así la PGA lo ha preparado especialmente bien, porque es que luce precioso el campo, los greens son auténticos tapetes, ¿no? Que parecen mesas de billar perfectas, hasta parecen como mulliditas, o sea, no son ni siquiera se les ven que estén peladísimos, aunque estén rápidos, ¿no? Y
habrá que ver, ¿no? Cómo van, seguramente irán a más, pero sin exageraciones,
sí,
¿no? Y lo irán calculando muy bien y todo, ¿no? Como han jugado también con las distancias, que yo creo que está todo el mundo contento en ese aspecto.
Hoyos difíciles, hoyos fáciles, están intercalando. Bueno, fáciles no hay ninguno, ¿no? Porque estamos en un grande, como decía David. Pero sí es verdad que hay hoyos más asequibles, como el 11, como el 7, ¿no? Que se están jugando con el viento a favor estos días, hasta el domingo, ¿eh? Ojo que el domingo cambia el asunto y vamos a ver cómo se digiere el tema el domingo con ese nuevo viento. Pero bueno, vamos a hablar de lo que está sucediendo hasta hoy. Y desde luego, lo que hicieron ayer, pues yo creo que no era un campo imposible, que los hoyos difíciles eran difíciles, obviamente, y había que jugar bien, pero oye, que ahí están los resultados, ¿no? Ahí está ese menos 5 de Corey Connors haciendo cositas buenas en los greens también, obviamente, pero un menos 5 muy sólido, y sobre todo me quedo con ese menos 4 de Phil Mickelson en los...
menos 4 por los últimos 9, sí, perdón.
Sí, por los últimos 9, que en teoría sí son los más complicados, ¿no? Especialmente sí, esos 5 sí últimos hoyos, son muy difíciles con ese viento del este, y Phil Mickelson sin hacer nada del otro jueves, es decir, que no es que metiera una vez del bunker, no es que metiera un pad de 25 metros, no, jugando muy buen golf, pegando unos golpes brutales y espectaculares, pues consiguió hacerse un menos 4, ¿no? Que además lo ponía de ejemplo John, ¿no? Dice, oye, que si Phil ha hecho menos 4 en este tramo del campo tan difícil, es que se puede hacer. Hay que jugar muy bien, pero se puede hacer, ¿no?
Sí, es que se puede hacer o no, porque al final
lo puede hacer hablando, uno, ¿no? Lo puede hacer uno.
Claro, lo pueden hacer unos pocos a lo mejor, ¿no? Porque además a Phil Mickelson le vimos dejarse opciones muy, muy buenas de birdie desde fuera de posición. Y claro, eso ya es Phil Mickelson, ¿eh?
Sí.
Eso ya hay que tener la sensibilidad y la imaginación, ¿no? Y el arrojo, ¿eh? En un momento
exacto,
dado, de
exacto,
Phil Mickelson, ¿eh? No, de hecho, no siempre le sale bien, ¿eh? O sea,
no. A ver, todo, yo creo que el tema Phil Mickelson, ¿no? El asunto Phil Mickelson, que sin duda es uno de los nombres propios, ¿eh? De esta primera jornada, esa vuelta de menos 2 con sus 50 añazos, tiene mucho mérito y esa presencia en el top 10. Yo creo que el tema de Phil Mickelson es que tiene tanta confianza en su juego corto, es tan bueno alrededor de green, que se permite el lujo de decir, mira, yo me la voy a jugar. Y si fallo por el lado malo, pues ya sacaré mi magia y a ver si soy capaz de sacar el par, ¿no? Y eso le ayuda también a tomar esas decisiones arriesgadas, ¿no?
Sí, y la determinación que tiene, ¿no? O sea, él dibuja golpes, por ejemplo, es que no me acuerdo de qué hoyo era, pero bueno, recuerdo ayer sí una gran opción de birdie que se deja pegando desde un bunker en calle. Él dibuja algunos golpes que todos son capaces de dibujar o de imaginar, pero sí, luego hay que tener la determinación y los santos huevos de...
En el hoyo 15, creo que en el hoyo 15 creo que fue, sí, que pega desde la arena, pega un golpazo.
Y de hacerlo, y la habilidad, oye, luego, sí, es sí, que sí. Es muy bueno.
Es muy Michael, bueno, bueno, es, muy que bueno. Es uno de los mejores de la historia de los últimos 20 años, desde luego, ¿no? Después de Tiger
Woods.
Bueno,
es exacto, después de Tiger Woods, yo sigo defendiendo que es el segundo mejor jugador de la... de los últimos 30, 40 años, ¿eh?
De la era contemporánea, ¿no? sin ninguna duda, vamos, sin ninguna
hombre,
duda.
Hombre, si estamos hablando de 40 años, ya estamos metiendo a Seve, por ejemplo, y ojo con Seve, ¿no? Ojo con Seve. Sí, sí. Seve, que además es un poco mentor, entre comillas, ¿no? Porque no tuvieron una relación, ¿no? De Phil Mickelson, y además Phil Mickelson lo dice cada vez que puede. Es que, sin preguntarle a Phil Mickelson, tiene el nombre de Seve muchas veces en la boca, ¿eh? Sí. A lo largo de todos los años, ¿eh?
Es el jugador más parecido a Seve. Y ya está. Después de Seve, es el más parecido que ha salido a Severiano Ballesteros. Es Mickelson. Le pega muy fuerte, le pega muy duro, le da igual dónde vaya la bola, que desde ahí ya me las arreglaré para hacer una genialidad.
Sí, cada cual a su manera, tiene también ese carisma, ¿no?
Exacto.
El carisma que arrastra tanto, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Y Phil Mickelson no tiene ningún reparo en reconocerlo, ¿no? Que ha sido un poco una referencia clarísima en su carrera.
Claro.
Es así.
Sí, vamos a hablar.
Pero sí. hay que ver hasta dónde llega Phil Mickelson, porque si algo le está faltando en los últimos tiempos es consistencia.
Sí, sí, sí.
Ya
sí.
Lo vimos, bueno, en su última comparecencia, Byron, ¿no? Nelson. Arrancaba como una moto, ¿no? Líder en solitario, si no recuerdo mal, 7 menos.
Sí.
Y acababa el torneo 7 más. O sea, luego se hizo un 14 más en 3 vueltas, ¿no?
Sí,
o sea
que... cuando se le tuercen las cosas, se le pueden torcer mucho a Mickelson. Esa es la realidad. Y es cierto lo que dice David, que le falta esa consistencia. O sea, que no es que lleve varios meses jugando muy bien, ni varios torneos jugando muy bien todas las semanas o sacando vueltas adelante. Al revés. Es muy de picos Mickelson en los últimos tiempos, ¿no? Y hombre, cuando estás tan de picos en un campo tan exigente, pues como te salga el día rana, lo normal es que te forres o que por lo menos te salgas de la ecuación de poder ganar el torneo. O sea que realmente hay que tomar su nombre con cautela, digamos, ¿no? En este
ver, ya me gustaría a mí verle donde está ahora mismo en este PGA, pues dentro de un mes en el US Open, ¿no? Porque sí, eso verdaderamente sí que sería un hito, ¿no? O sea, y creo que verdaderamente, sinceramente pienso que es prácticamente imposible que Phil Mickelson gane a día de hoy un US Open,
sí,
y complete su gran slam, ¿no? Porque es que creo que le quedaría muy bien, ¿no? Al libro de la historia del golf le quedaría muy bien que Phil Mickelson entrase en ese club tan exclusivo.
Totalmente.
De Saracen, Hogan, Tiger, Nicklaus, y me dejo a
Gary Player,
¿no? Gary Player.
Exacto, sí, sí, buena memoria.
Creo que cuadraría muy, muy, muy bien, ¿no?
Y además imagínate, David, que lo haga en Torrey Pines, en San Diego, en su casa. Bueno, es que sería la historia del año. Sí. Bueno, la historia del año y de la
Porque
década.
Porque Spieth, es que Spieth tiene 27 años. O sea, Spieth
va a tener muchas opciones.
Va a tener muchas opciones, lo vamos a ver ahí, probablemente también tiene que acumular todavía incluso algunos merecimientos más, aunque fíjate los que lleva ya, sí. Es impresionante cuando uno repasa la carrera de Jordan Spieth. Pero bueno, que nos preocupa menos, ¿no? Que Jordan Spieth, sí, va a tener tiempo, ¿no? Va a tener opciones y seguro que al final este chico lo
acabará consiguiendo, sí, sí.
Lo va a rematar, ¿no? Sí, sí, pero sí. Phil Mickelson, ¿cuántos US Open va a jugar Phil Mickelson?
Bueno, pues yo te diría que... Fíjate, yo te diría que después de este... Los US Open que va a jugar son los que le dé sus victorias en el US Senior Open. Cuando se pase al Senior y gane el US Senior Open, saben que clasifica, ¿no? Automáticamente para el US Open del año siguiente regular. Pues eso es lo que va a poder jugar. Yo dudo que se pueda mantener mucho más tiempo en el top 50 mundial, que es lo que exige la USGA, ¿no? O en el top 60 en este caso, ¿no? De hecho, ya ha recibido una invitación aquí. Tampoco creo que le vayan a invitar siempre, ¿sabes? Creo que todo se junta, ¿no? Es el primer año que se queda fuera, se juega en San Diego, en su casa. En definitiva, que no le quedan muchas opciones, como tú dices, David, de ganar el US Open y que sería realmente bonito en Torrey Pines, desde luego. Vamos, si te parece, David, algunos datos sueltos, así. Media de golpes ayer en el Ocean Course, 74.781, o sea, casi 75 golpes de media, que eso es un más 3, digamos que en el más 3 estuvo el par ayer. Y eso se traduce en que el corte, ¿no? Seguramente, David, pues vaya a estar en ese más 4, quizá más 5, ¿no? Si efectivamente hoy sopla un poquito más de viento, como parece que dicen los partes que puede soplar.
Puede ser. De momento dejémoslo en que el más 3
seguro entra.
Te va a meter en el fin de semana seguro. Uh-huh. El más 4 yo creo que va a tener bastantes probabilidades. Y bueno, si sacamos la bola de cristal, pues el más 5 quizás esté luchando, ¿no? Esté ahí luchando, en esas últimas horas por meterse también. Ahora mismo a priori te diría que no creo que el más 5 venga. Pero como tú dices, ¿no? Ahora mismo el parte habla de que efectivamente por la tarde va a soplar un poco más y ya los greens pues quizá hayan cogido otro colorcito, un poquito más duros y a lo mejor se provoque ahí un pues eso, ¿no? Provoque que al final el más 5 acabe entrando.
Claro.
Me cuesta verlo.
Sí cuesta, es verdad, pero hay que ver también qué hace la PGA hoy en la preparación del campo, ¿no? Ayer bueno, pues hizo esos equilibrios, ¿no? Para poner unos hoyos más cortos, otros en la distancia más larga que se pueden jugar. Le quitó 216 yardas al total del recorrido, a lo más largo que se puede jugar, ¿no? El Ocean Course. Yo creo que va a andar, a mí me da la sensación de que va a andar todos los días por ahí, ¿eh? Le va a quitar todos los días 200 yardas. En unos casos será unos hoyos, en otros a otros, irá jugando con eso, pero me da la sensación de que será así más o menos. No creo que ningún día
vayamos
a ver...
Como habíamos dicho en los días previos, sí. Va a andar jugando, te cambiará un poquito el campo, porque como bien dices, pues unos días vas a tener un tramo un poquito más complicado por aquí y otro día lo vas a tener por allá, ¿no? Pero sí, rarísimo será. Yo creo que no lo vamos a ver, ¿no? Jugar el campo en su máxima expresión, ¿no? En su máxima longitud.
Sí, sí.
Pero bueno, le están quitando 200 yardas, que son unos picos por aquí y por allá.
Claro.
Y bueno, se sigue jugando un campo muy largo.
Muy largo, sí, muy, muy largo y exigente, efectivamente, ¿no? Sobre todo esos 5 últimos hoyos, ¿eh? Del 14 al 18, que es la vuelta, digamos, el regreso a la Casa Club en el recorrido de Carolina del Sur, que es donde realmente pues está pegando el viento en contra, igual que en el inicio, ¿eh? Del 1 al 4 y del 14 al 18, con este viento del este, que hoy también va a soplar, pues son los hoyos más complicados, ¿no? Con el viento completamente en contra. ¿En qué situación o qué análisis hacemos, David, de los inicios de Jon Rahm y de Sergio García? Que al final es lo que más nos interesa, obviamente, ¿no? Porque son los españoles. Todo interesa, pero siempre más atención ponemos en los españoles. Jon Rahm, vuelta de par, situado con todas las opciones, arriba, diríamos que todo lo que fuera una vuelta de par ayer, menos uno, incluso más uno, no es un mal inicio. Y Sergio, más problemas. Sergio con una vuelta de 77, seguramente se repite un poco la historia con Sergio García, ¿no? Seguramente más castigo de lo que debió recibir por lo que jugó durante toda la vuelta, ¿no? Lo que ocurre es que desconexiones, una desconexión que tuvo muy 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 dura, ¿no? Y que le castigó muchísimo, que le penalizó a partir del hoyo 13 y hasta el 17. Pues lo ha dejado pues eso, muy muy tocado, ¿no? Para intentar pasar el corte, que debe ser el primer objetivo de él, ¿no?
Sí, Sergio tuvo la mala fortuna, o llámalo como quieras, de perder un poco el norte en la zona más complicada,
claramente,
¿no?
Sí.
Y le iban cayendo los bogies por castigo, vamos.
Y todo claramente. Parte de ese tripateo, ¿eh? Ese tripateo en el 13... lo deja descolocado. Más que por el tripateo, yo creo que todo viene del hoyo en general, todo el hoyo, ¿no? Él pega una salida espectacular, de las mejores salidas que se pegaron en el hoyo 13 ayer. Se deja un segundo golpe muy corto, o sea, o bastante corto para ser el hoyo que es. Y se queda un poco corto en el golpe, se deja un pad muy largo, no tira un mal primer pad, se deja un pad para par de menos de un metro, vamos, 3 pies tenía para sellar el par y lo falla. Y a partir de ahí ya no pega un golpe sano hasta el primer pad del hoyo 17, que pega un gran...
Sí, la cuestión es que otras veces le encuentras más sentido, ¿no? O sea, cuando Sergio empieza a sentirse incómodo en los greens, pues vas viendo cómo aquí y allá va teniendo problemas, pero no era ayer ese día. Entonces,
sorprendió mucho. Como...
Sí, pero realmente él se estaba viendo para ponerse bajo par o para acabar la ronda incluso bajo par.
Sí.
Había alcanzado otra vez el resultado de par.
Exacto.
Que bueno, que te da mucha estabilidad y te ves bien en la clasificación, ¿no? Porque estás cerca en realidad del top 10 y de todo, ¿no? Y sí, como que le...
Sí, le afectó mucho, ¿no? Porque yo creo que
él también... Le cortó el rollo, hablando mal y pronto,
sí,
¿no?
Sí, porque yo creo que también todos tienen en la cabeza ese tramo, ¿no? Del 14 al 18, que saben que es muy difícil y que es un tramo en el que, bueno, si sales con par, date con un canto en los dientes. Entonces yo creo que ese bogey, justo antes de entrar en el tramo difícil, cuando venía a hacer dos birdies, mentalmente le afectó. O sea, le dejó tocado ese bogey en el hoyo 13 y le
sí,
costó
recuperarse. Sí, yo creo que a Sergio, sinceramente, creo que a Sergio le sigue faltando un poco de perspectiva. O sea, por mucho que te pongas ahí más uno, es que estás más uno y te quedan tres hoyos. Estás en un grande y no debería ser tan difícil templar la cabeza o enfriarla, mejor dicho, y decirse a uno mismo, o sea, darse a uno mismo el mensaje de que, bueno, tranquilidad, más uno en este campo, en estas condiciones, tal y como he ido a la vuelta, donde estoy, vamos a acabar lo mejor que podamos, ¿no?
Claro,
y además,
claro.
Y además que es que es verdad que Sergio en un momento dado te coge y te hace un birdie en el mismo 18,
sí,
¿sabes?
Sí, o sea, sí, y en el 17 perfectamente. Te pega el golpe del día y te la deja...
En el 17 hubo menos birdies, ¿no? Pero vamos, sí, que sí, nos entendemos, ¿no?
Sí.
Nos entendemos que al final Sergio tiene esa capacidad, tiene esas capacidades, ¿no? Entonces, pierde demasiado pronto el pie, es así. Es una crítica... muy clara que se le puede hacer a Sergio, ¿no? Aunque creo que lo que le pasa es que es algo que viene ya de estas semanas atrás. Lo decíamos también, ¿eh? O sea, ¿dónde iba a estar la cabeza de Sergio y hasta qué punto está,
claro,
está echando humo?
Le están pesando,
¿no?
Los cortes. Le están pesando los cortes que está fallando y al final, oye, a nadie se le escapa que también le está pensando esos 5 cortes seguidos que lleva fallados en el PGA Championship, esa racha en los majors que es mala, porque es mala, o sea, en los 12 últimos majors ha fallado 10 cortes. O sea, que realmente la tendencia, en líneas generales, en los grandes es mala. Y Sergio lo tiene ahí en la cabeza, ¿no? O sea, por mucho que tú digas, venga, empieza una semana nueva, una semana limpia, vamos a por todas, claro... Cuando todo va bien, fenomenal, no hay ningún problema, no viene ningún pensamiento negativo a la cabeza. El problema es cuando las cosas empiezan a torcerse. Entonces, ahí es cuando realmente hay que sacar eso que tú estás comentando, ¿no, David? Esa perspectiva, esa cabeza fría y decir, vale, sí, tranquilidad,
sí,
aquí estamos, esto es una nueva semana, da igual lo que haya pasado antes, ¿eh? No, aquí estamos simplemente para sacar lo mejor posible esta vuelta.
Bueno, lo hemos dicho ya tantas veces, o sea, a Sergio tenemos que aprender todos. Yo creo que en España más o menos ya se le, bueno, más o menos no se le reconoce lo suficientemente para saber que Sergio es así. Es que ya tiene 41 años, tampoco va a cambiar mucho. Sergio es un jugador que va por la vida, me refiero a su trabajo, sin chaleco antibalas, va a pecho descubierto,
sí,
y se va encontrando con las cosas, ¿no? Hay otros jugadores, pues tipo, se me ocurre ahora mismo Brooks Koepka, ¿no? Que es un jugador que cuando llegan los grandes es todo lo contrario, hay bogies que le parecen hasta buenos.
Sí, sí, sí. Dice, ahora hablaremos de Koepka. Porque
tiene esa capacidad. Esa capacidad viene de fábrica, o sea, o viene de serie, mejor dicho, pero también hay que trabajarla. Y Sergio nunca ha creído en eso, o no le ha dado importancia, o no le gusta, o lo que sea, ¿no? Entonces Sergio va reaccionando a los estímulos que van llegando en una vuelta y pues todos pensamos, ¿no? Que si Sergio se hubiese acorazado más, ¿no? A lo largo de su carrera,
sí,
en ese sentido, pues hubiese obtenido mejores resultados. Bueno, pues sí, pero quizá hubiese perdido por otro lado. Nunca sabemos, ¿no? Él es así. Es que Sergio es así, porque si estamos hablando de un chaval de 23 años, dice, bueno, ya cambiará, puede aprender. Bueno, Sergio es así, así ha sido, no le ha ido nada mal.
No le ha ido nada mal, esa es la realidad. Esa es la realidad. Tiene una carrera espectacular.
Más bien le ha ido muy bien y entonces, pues... Cada uno tiene sus mecanismos y meterse en la cabeza de alguien es muy complicado. Desde fuera, la descripción del análisis es este, ¿no? Porque tú lo comparas con otros jugadores y que son más fuertes mentalmente, ¿es así?
Sí, ¿no? Sí. Sí, que aguantan más, ¿no? Las embestidas de un mal golpe.
Sí, Sergio, ¿en qué momentos de la temporada o de su carrera deja entrar muy fácilmente los fantasmas en la cabeza, ¿no?
Sí,
Vamos a decirlo, es
sí, sí,
otra
sí.
manera de decirlo, ¿no?
Sí, sí,
Pero es
sí,
así,
sí.
es lo que le pasó ayer, o sea, es lo que le pasa ayer.
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, vamos a ver, está más 5. En realidad, tampoco tiene que hacer ninguna diablura hoy para pasar el corte. Juega por la mañana, el campo en teoría va a estar en un poquito mejores condiciones que por la tarde, porque eso es así. El viento más o menos va a soplar igual, quizá un poquito más por la tarde, con lo cual eso ya ayuda. Y evidentemente, el campo va a estar un poquito más receptivo, los greens van a estar más receptivos que por la tarde. Con lo cual, oye, al final, igual una vuelta de menos 1, menos 2. Vamos, le vale de sobra para estar en el fin de semana, que sinceramente yo creo que a día de hoy, ahora mismo, hoy, ese debe ser el objetivo de Sergio, ¿no? Olvidarse de la cabeza. La cabeza, pues ya llegará, la cabeza del torneo, me refiero. La cabeza del torneo, pues ya la miraremos si llega el momento de que te has salido a la vuelta del día y te has hecho un menos 4, menos 5. Pero desde luego hoy el objetivo debe ser piano, piano, no hay que hacer ninguna locura, cometer los menores errores posibles y a ver si incluso una vuelta de menos 1 te vale, ¿no?
Claro, si es que ayer jugaron bajo par 30 jugadores. Bueno, pues eso es lo que tienes que hacer tú hoy, jugar
Claro.
bajo par, obviamente. Es que incluso por lo que hemos estado hablando, puede que hasta una de par te
Puede
terminen
ser, sí, puede ser.
valiendo. Yo creo que Sergio lo que necesita, pensando en esta semana y en próximos majors, es de verdad volver a pasar un corte, sentirse otra vez, eso, sentirse otra vez aliviado y tranquilo afrontando una
Claro.
jornada de sábado en un
Eso
major.
es. Con todo por delante.
Y luego ya veremos, porque este campo va a hacer que la clasificación dé muchos vuelcos
Sí,
y
sí,
además
sí.
la va a llevar apretada, la va a llevar apretada. Entonces, en un momento dado, otra vueltecita de menos dos, pues te puede hacer ganar 30 puestos, ¿no? Es así, queda clarísimo. ¿Sí, atención? ¿Sí,
Sí, sí,
atención?
sí, sí, sí. Aquí estoy, sí.
No.
Que ha llegado un WhatsApp, ha llegado un WhatsApp. Y ha sido ahí.
Bebé.
Pero sí. Aquí te estoy escuchando atentamente. Que ese debe ser el objetivo, efectivamente, como estás comentando, David, y que ya está, que no es tan locura, vamos, que 30 jugadores lo han conseguido en la primera jornada y lo puede conseguir él perfectamente en la
Bueno, no,
segunda.
no en vano, a falta de tres, cuatro
Exacto.
hoyos para el final, iba al par,
Iba al par,
con
sí.
bastante tranquilidad, ¿no?
Lo
Y no está pateando mal, creo que es muy
No,
importante
está
eso
pateando muy
también, ¿no?
bien, está pateando muy bien.
Y luego se le vieron ayer pegar unos drives, bueno, es esa irregularidad tan sorprendente que está mostrando Sergio también en sus últimas
Sí,
comparecencias.
sobre todo con los
Es así,
hierros, ¿no?
¿no?
Es donde más irregular se está mostrando, con los hierros. Le está costando tener esa solidez, ¿no? De coger 6, 7, 8 greens seguidos, lo cual no es ninguna locura para Sergio, ¿no? Es bastante, bastante habitual, pero como dice él muchas veces, ¿no? En sus declaraciones, aquí y allá le va saliendo un golpe malo que le deja un poco tocado, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, a veces ese descoloque le dura un poquito más o le dura un poquito menos. Y ayer encima, pues lo que decías antes, le tocó en el tramo más difícil. Pero bueno,
Vamos a ver si encadena unos buenos primeros hoyos.
eso es.
Hoy hay que
Sale del
recordar,
10.
sale por el hoyo 10. Pues vamos a ver, ¿no? El 10 es un hoyo que con este viento se estaban viendo birdies ayer. Y luego viene el 11, que es un par 5. Vamos a ver si empieza bien la vuelta
Eso
y
es.
él se va sintiendo que está entrando en faena, que se está metiendo en la pomada y puede alejar esos fantasmas,
Sí.
¿no? Porque.
Un buen objetivo
Porque
sería pasar los primeros 9, o sea, pasar por el 18, del 18 al 1, al par. Eso sería un gran objetivo, yo creo. Y después, pues tratar de aprovechar, ¿no? Los 9 segundos, ¿no? Sobre todo y especialmente a partir de ese hoyo 5, ¿no? El hoyo 5, el 6, el 7, sobre todo, ¿no? Que es más asequible. 8 y 9, que son hoyos en los que todavía se le puede hacer algo al campo, ¿no? Y arañarle ahí unos buenos birdies.
sí, él necesita. No sé, no nos vamos a poner a hablar de parciales, pero
Sí.
sí. Hombre, yo te diría que si puede pasar bajo par, mejor, ¿no? Porque
Sí, sin
en
duda.
su situación, todo lo que sea estar subir una
Holgado,
línea al corte
holgado, ¿no?
va a ser mucha presión, pero bueno.
Bueno, veremos. A las 2:44 sale, ¿eh? Hora peninsular española. 14:44 sale Sergio García hoy a jugar, pues evidentemente con el mismo partido de ayer, con Dustin Johnson y con Rory McIlroy. Jon Rahm.
No, con Rory no,
Uy,
con
Rory
Sean Lowry.
McIlroy, John Lowry, madre mía. Jon Rahm sale a jugar hoy a las 2 de la tarde. Si te parece, antes de hablar de él, vamos a escucharle y después ya hablamos de su vuelta.
A ver, día difícil, ¿no? Y sobre todo con lo mal que le he pegado, entre comillas. O sea, no ha sido mi mejor día de tía Green, aunque he podido manejar ciertas situaciones. Estos hoyos en contra, la verdad que los he jugado muy bien, ¿no? Del 14 adelante, poniendo la bola en buenas zonas, incluso en calles cuando hacía falta. Y bueno, las que no he conseguido hacer approach y putt. Y eso ha sido lo importante, ¿no? Que en esos 5 primeros hoyos estuviese al par, con lo mal que le he dado, con los sitios en los que he estado, pues ha sido muy bueno, ¿no? Y bueno, a ver si para el resto de la semana, asumiendo que va a hacer el mismo viento, quitando el domingo, puedo mejorar un poco de tía Green, ¿no? Pulir esos detalles, pegarle un poquito mejor, ponerla en calle y darme alguna más oportunidad de birdie. Sé que es muy difícil, pero es posible, ¿no? Los resultados lo demuestran, así que sin pedir mucho, pero poco a poco, se hace con vueltas ordenadas, se pueden hacer pocas.
Y eres de los pocos, aun pegándole malo, como decías, o no muy bien, ¿no?, que ha sobrevivido del 14 al 18, ¿no?
Entre comillas.
Sí, sí, sí.
Porque esos hoyos los he jugado muy bien. O sea, le ha puesto green en el 14, en el 15, 16, 17, pega un tirazo demasiado bien. Y el 18 ha sido un gran approach y putt, ¿no? Que justo lo entrené ayer, ese mismo golpe, y sabía que era muy posible. Pero es que es muy difícil y no hace falta que tengas un fallo enorme para que el bogey salga, ¿no? Y a ver si puedo jugar esos últimos 5 hoyos al par el resto de la semana, que lo firmo ya, o incluso mejor. Y lo que he dicho, ¿no? Mejorar un poco el resto.
Pues sinceramente, David, escuchando a Ram, clava perfectamente pues lo que precisamente tú escribías ayer en la crónica, ¿no? Me he salvado en los primeros hoyos jugando un golf que no era bueno, sobre todo de tía Green. He sufrido en los primeros hoyos, pero he conseguido mantenerme. Y después, muy buen final, precisamente en el tramo más complicado del campo. Balance, muy satisfecho con su vuelta de par.
Sí, no había que ser un genio, verdaderamente, para hacer ese análisis, ¿no?
Hombre, pero para una vez que acertamos hay que decirlo también, que hay que darnos nuestra bolilla.
Sí, bueno, fuera de broma, estaba muy ahí a la vista, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cómo es este campo, ¿no? O sea, que John pasara, llegara al hoyo 9, sí. 10, o sea, que alcanzara el meridiano de la vuelta, al par, creo que estaba al par o más uno, ¿no? Al par,
incluso. Sobre todo después de pasar el 11, ¿no? Que es una buena oportunidad, pero que él no la supo aprovechar, estando cerca de Green, además, ¿no? Ahí yo creo que sí, que se le escapa una buena opción de birdie, pasar el 11
sí, al par. Sí, pero bueno, ahí ya estaba jugando un poquito mejor, pero sí. Que él llegara al hoyo 9, que es la primera calle que coge, al par, es un pequeño milagrito al que tiene que sacarle partido, John, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el resultado final, tal y como vinieron las cosas, es muy bueno, es muy bueno. La gran duda, por supuesto, con Johnny y con todos los jugadores que queda es, ¿este era el mal día o este era el día más delicado que ha tenido?
Claro.
Si es así, lo vamos a tener para ganar el domingo. O sea, lo vamos a tener entre el ramillete de candidatos,
sí.
Lo tengo clarísimo. Pero también es verdad que John no cuesta últimamente verle en su mejor versión. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? En cualquier caso, espectacular, ¿no? Cómo gestionó él esos primeros 8 hoyos.
Los malos momentos, sí.
Uh-huh. Juego corto, muy ordenadito, muy bien puestecito, muy en su sitio alrededor de Green, que no es tan sencillo, en el Ocean Coast.
Y que no lo venía haciendo tan bien, ¿eh? No lo venía haciendo tan bien. O sea, alrededor de Green, realmente después del Masters, ¿no? Lo que le vimos en el Wells Fargo y en el Byron Nelson, había más dudas que certezas, ¿eh? O sea, precisamente por eso también él quería jugar las 4 rondas en Texas, ¿no? En el Byron Nelson, para coger ese toque alrededor de Green. Y desde luego, en ese sentido, por lo menos la primera ronda le ha ido muy bien. Y es muy importante.
Sí,
en este
bueno,
campo.
En el Wells Fargo él lo comentaba, ¿no? O sea, tuvimos aquella sorprendente ronda con 0 de 8 recuperaciones.
Increíble.
¿No? Ya que fallara 8 greens, pues te deja un poco asá, ¿no? Pero que no completase ni una sola de las recuperaciones. Bueno, él lo dijo, ¿no? Que se sintió muy, muy oxidado.
Sí.
Se sintió muy oxidado el juego y luego lo ha ido mejorando. Entonces, si esa es la línea, si esa es la tendencia, hay que esperar grandes cosas, porque además ha jugado en modo major, ¿eh? Yo creo que John lo hizo ayer muy bien. Cuando empezó ya a poner más bolas en calle, tampoco se volvió loco. O sea, él entendió que quizá, o sea, yo creo que fue una estrategia o una manera de pensar muy acertada, ¿no? La de decir, no voy a ganar hoy el... No estoy como para ganar hoy el Major.
Claro, ¿no? No estoy pegando bien a la bola, cuidado, ¿no? Vamos a protegernos.
Vamos a protegernos un poco, ¿no? Se le vio, ¿no? En algunos tiros en concreto, buscaba mucho el centro de green y me pareció lógico, normal y hasta recomendable, ¿no?
Inteligente.
Sí, inteligente, y ahí está, ¿no? Con su vueltita de par, muy cerca en realidad del top ten, con opciones de todo.
Sí, y
a ver si hoy, con la fresca, pues tira una rondita bajo par y entonces ya lo tenemos ahí metido, ¿no?
Claro.
Haga lo que haga, me da igual un menos uno que un menos dos.
Y cualquier si ya, ronda y a partir de bajo par, vale.
Y de ahí para arriba, pues qué te voy a contar, ¿no? Sí. Pero es así, ¿no? Incluso, fíjate, todos los que lleguen con un acumulado de par después de 36 hoyos van a tener sus opciones, yo creo, durante el fin de semana.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí. De hecho, va a ser raro, puede ocurrir, ¿eh? Pero va a ser raro que hoy el liderato se vaya más allá de menos 5, menos 6. Va a ser raro, puede ocurrir, ¿eh? Porque ya sabemos lo buenos que son estos tíos y hoy te sale uno, te hace menos 4, que ayer llevaba menos 3, pues ya estás en menos 7, ¿sabes? O sea que puede pasar, pero realmente teniendo en cuenta que el liderato está en menos 5 y que el segundo puesto está en menos 3, pues tendría que hacerlo muy bien Corey Connors o alguno de los de menos 3 y no es fácil en estas condiciones.
Sí, no, al final la prueba del algodón es esa, ¿no? O sea, cómo el techo lo encontraron todos en menos 3, los que mejor jugaron no pasaron de menos 3, salvo Corey Connors, que si uno repasa su vuelta, jugó muy bien, pero también enchufa dos pads de más de 10 metros, que eso no va a ocurrir, no ocurre normalmente.
24 pads, 24 pads tiró Corey Connors. Sí. Es que...
Y luego enchufa otra desde fuera de green, a 17 metros del hoyo, en fin, se juntaron una serie de... Se le juntaron ahí una serie de bonus y a lo mejor son todos los que tiene esta semana, ¿no? No, pero tienen mucho valor ya, porque ahí está el líder, ¿no? Y claro, que lo echen a la de ahí.
Y aparte que no es un jugador... A ver, basta que diga esto para que el hombre hoy se haga 80 y se acuerde de mi comentario, pero que no es un jugador realmente que tú le vayas a ver forrarse, porque no es de esos jugadores. Es un jugador bastante sólido, se mete en pocos problemas. Entonces, sí, es raro que vaya a hacer otro menos 5, pero por otro lado es raro que tú le vayas a ver a este jugador de repente hacerse un 78. Va a ser raro. O sea que ahora, como tú decías, David, ahora hay que quitarlo de ahí. Ahora hay que sacarlo de ese menos 5, que no va a ser no va a ser sencillo, ¿eh? Aparte que, bueno, que Corey Connors ya ha demostrado cositas, te lo leíamos también en la crónica, ahí ha estado en el de Players, ahí ha estado en el Master de Augusta, o sea, es un jugador que en grandes escenarios lo hace muy bien y en recorridos muy exigentes por ese juego largo tan bueno que tiene.
Sí, que cara de susto no le vamos a ver, luego jugará mejor o peor, pero asustado o muy presionado o extrañando la situación en la que se encuentra como algo que no ha vivido, ya no le vamos a ver, porque es que lleva, de hecho le ha ocurrido en los últimos meses, ¿no? Que ha estado ahí arriba peleando por victorias importantes, incluso en grandes o en el de Players, claro.
Sí. Mira, estadísticas curiosas que hay de este PGA Championship. Mira, por ejemplo, bueno, de este PGA Championship, del inicio, ¿no? Digamos del PGA, no tiene todo que ver con el PGA, pero... Los últimos 36 ganadores de Majors, el que ganó, los últimos 36 que han ganado un grande, en la primera vuelta estaban a 6 o menos golpes del liderato. ¿Vale? 6 o menos golpes del liderato. Si tenemos en cuenta que Corey Connors está a menos 5, significa que les podemos dar opciones, entre comillas, por supuesto, ¿eh? Estamos hablando de estadística, de historia y curiosidades. Le podemos dar opciones a todos los que están con más 1. O menos, más uno, par. ¿Esto qué significa? Pues que Justin Thomas, 75 golpes ayer. Rory McIlroy, 75 golpes ayer. O Dustin Johnson, 76 golpes ayer. Lo tienen ya en chino. Aparte de Jordan Spieth, que hizo 73. Está justo a 6 golpes del liderato. O sea, estos están ya al borde, en el alambre, ¿no? David, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenía yo por aquí otros números, visto desde un punto de vista muy parecido, pero con otro enfoque o de otro ángulo.
Sí.
Y te estaba intentando...
Que también explica, ¿no? Lo difícil que es remontar en los grandes cuando uno empieza mal, ¿no? Cuando uno ya está demasiado lejos de la cabeza...
Mira, datos muy, muy concretos, ¿no? No nos alarmemos, pero esto viene así. En los últimos 50 años, ¿eh?
Nada menos.
En los majors, el ganador salió del top 10 de la primera jornada en un 64% de las ocasiones. Uh-huh. Es una burrada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, lo normal, ¿eh?, es que el ganador salga del actual top 10.
Exacto.
En dos tercios de las ocasiones ocurre así.
Eso es lo, ¿verdad?, lógico. Uh-huh.
En un 74%, el ganador final en estos 50 años de majors, ¿sí?, desde 1970, el ganador final salió en un 74% de las ocasiones del top 15. Uh-huh. ¿Vale?
3 de cada 4 veces.
Sí. Que en este caso incluiría pues hasta el menos 1. ¿Eh?
Sí.
Y luego, si no estás dentro del top 25, según la estadística de estos últimos 50 años de majors, porque en un 87,6% de las ocasiones el ganador salió del top 25 de la primera ronda. ¿Eh?
Claro.
Esto es así. Esto
sí, sí,
es así.
No, es que es así. Es que son números redondos. O sea, son números redondos y son números absolutamente objetivos. Aquí no hay nada de subjetividad. Esto es lo que ha dicho la historia. Y 50 años dan para mucho. O sea, no estamos cogiendo los 5 últimos grandes, ni los 6 últimos grandes, ni los 7 últimos años. O sea, David está dando un dato de 50 años de grandes. Es decir...
Sí, porque es así. Porque eso lo que te está diciendo es que los grandes juegan todos los mejores jugadores del mundo. Claro. Y que una vez que les has dado ventaja a un buen puñado de esos mejores jugadores del mundo, pues a ver cómo les recuperan, claro, a todos, ¿no? Esto es así.
O sea, habría que decir que ahora mismo todos aquellos que estén más allá del puesto 25, si ganan este PGA Championship, van a ser una excepción en la historia.
Uh-huh. Así es. Mira,
indica la dificultad, ¿no?, que tienen.
Exactamente. O sea, dicho de otra manera, en los 200 grandes que se disputaron hasta 2020 incluido, sí, ¿vale?, solo en 25 ocasiones, de 203 oportunidades, en 203, sí, solo en 25 ocasiones el ganador se había situado más allá del puesto 25 en la primera jornada.
Claro, ¿vale? Claro.
Es decir, que hasta John habría que decir que ya lo tiene muy complicado.
Que lo tiene muy complicado, mismo. Exactamente. Bueno, tiene que hacer algo que pocas veces se ha visto en la historia. Ya está, es que eso es así, vamos. O sea, no es esa es la realidad. Que lo puede hacer, por supuesto, se ha hecho 25 veces, ¿no? O sea, que ha sucedido. Pero, uh-huh, pero que es difícil, es muy difícil, ¿no?
Vale, y vamos a abrir un poco la ventana.
Sí.
La mayor remontada que se ha dado en este medio siglo de majors, sí, la protagonizó Payne Stewart en el PGA del 89. En el PGA, venga,
eso nos anima, di que sí.
Que marchabas en el puesto 77 después de la primera ronda a 8 golpes del líder, ¿eh?
Anda.
Así que... Y Payne Stewart lo hizo, ¿por qué no lo va a poder hacer Rory McIlroy, que está a 8 golpes del líder ahora mismo, ¿no?
Pues sí. O Justin Thomas, ¿no? Justin Thomas se hace hoy un menos 4 y no le sorprende a nadie, ¿no? Pero a nadie. O McIlroy, vamos. Perfectamente posible. No sé por qué me parece más posible de Justin Thomas, pero puede ocurrir. Hay que ver, por cierto, y hablando de estos nombres, hay que ver lo de Rory McIlroy en sus últimos... O sea, desde 2015... Tiene un dato que yo creo que es aterrador para un jugador de esta categoría, ¿eh? Desde 2015, en los grandes, en la primera jornada, tiene un parcial de más 35. O sea, es que realmente Rory no consigue empezar bien un grande desde hace 6 años. Y claro, eso realmente te va lastrando. Es que es muy difícil después. Bueno, es lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? O sea, está totalmente relacionado con lo que estamos hablando. Empieza tan mal los majors que ya después se le convierte aquello en imposible. Y mira que en el Masters acabó bien. Pero claro, ya era imposible llegar a la victoria.
Sí. Y yo todo esto lo traslado también a los torneos que no son majors, ¿eh? Que es un poco mi obsesión, ¿no?
Sí.
También por la experiencia que tenemos viendo tantos torneos in situ, ¿no? Y hablando con los jugadores después de las rondas y tal. Uh-huh. Verdaderamente, es un matiz, porque ¿cómo hace un jugador para realmente darle más importancia a la primera jornada de un torneo? Bueno, pues sus maneras habrá. Y yo entiendo que eso deberían tenerlo más en cuenta los jugadores, porque a mí me da la sensación de que a veces, bueno, seguimos hablando de, bueno, esto es un maratón, es una carrera de larga distancia, un torneo de golf, y dices, bueno, es un maratón, pero tú ya no vas a ganar el torneo, ¿eh? Porque es verdad, empezado en el puesto 60 y los números me dicen que lo tienes muy, 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 muy crudo, lo tienes muy, muy crudo. Bueno, pues a lo mejor hay alguna manera de activarse, por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? Saber que También es cierto que es una manera de meterse uno más presión, ¿no? Ya si vamos acumulando datos y detalles, ¿no? Pero tenerlo en cuenta,
no,
yo creo que
es una realidad, es una realidad. O sea, yo creo que no hay mayor no hay una frase que haga más daño, yo creo, a todo esto que estamos hablando, que la de no, la primera jornada no se ganan los torneos, pero lo que hay que hacer es no perderlos. No, pues igual no. Igual en la primera jornada lo que hay es que empezar a ganarlos los torneos. No solo no
exactamente.
Perderlos.
Exactamente.
O sea,
exactamente.
Yo creo que esa frase hace mucho daño porque le transmite cierta relajación, ¿no? Cierta tranquilidad al jugador de, bueno, todavía queda mucho por delante y por lo menos no me he despeñado, no me he hecho un 80, no me he hecho un 75, no estoy lejísimos de la cabeza, todavía tengo opciones. Pero no. Igual hay que darle la vuelta a esa frase y empezar a decirse cada uno cuando empieza un torneo, señores, que los torneos empiezan a ganar el jueves.
Sí, sobre todo el tema de energía y de lucidez, ¿no? Llegar a saco al tee del 1 del jueves. Uh-huh. Y luego ya pues iremos viendo cómo hay que manejar la situación y demás, ¿no? Pero puede que todavía se den demasiados casos de jugadores que pinchan en el tee del 1 o del 10 el jueves y estén todavía un poquito empanados, ¿eh?
Sí, sí. Sí.
Sí, sí. Yo creo que hay que llegar con los deberes aún mejor hechos, ¿no? Uh-huh. Bueno, no dejan de ser matices, ¿eh? También.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Ahí están los números.
Ahí están los,
¿no?
Números, y
es...
¿no? Y que son muy interesantes, además. Son números muy interesantes y que al fin y al cabo es lo que nos cuenta la historia. Y la historia tiene la tozudez de repetirse. Otro nombre, David. Yo creo que, bueno, un nombre que brilla con luz propia, ¿no? En esta primera jornada. Bruce Koepka.
Te refieres a Cale Samoja, ¿no?
Efectivamente. Estaba hablando ahora mismo de Cale Samoja, tío. Que
¿Quién me has dicho, perdón?
Bruce Koepka.
Sí,
Bruce Koepka. Ahí está.
Está gordito, ¿eh? Está
sí,
gordito,
sí,
¿verdad?
Está gordito. Yo creo que le está pasando factura la lesión de rodilla. O sea, claramente él
no
puede hacer el mismo físico que hacía, ¿no? La misma preparación física que hacía. Y se le nota muchísimo. Pero no pierde un ápice de competitividad, ¿no? Eso no quita, bueno, pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? Lo que es Koepka, ¿no? Que empieza con un doble bogey en el hoyo 10 cometiendo un error infantil, porque así lo... Bueno, concretamente él no dice que el error sea infantil. Concretamente él se llama estúpido por lo que hizo. Porque dice que no entra en cabeza humana la decisión que tomó estando en la arena tratando de superar un talud que sabía que no podía superarlo con ese palo. Dice, acabo de terminar la vuelta y todavía estoy pensando por qué he hecho eso en el hoyo 10, en su primer hoyo del día, que acaba con doble bogey. Bueno, pues le da totalmente la vuelta a su ronda y acaba con una vuelta de menos 3. Es decir, baja de 70 golpes, hace 69 golpes, y ya lo ha hecho... Es que se dice pronto, ¿eh? O sea, Bruce Koepka, desde 2017, es decir, en los últimos 4 años, ha hecho 32 rondas por debajo de 70 golpes. 32 rondas en los grandes por debajo de 70 golpes, que son 8 más que cualquier otro golfista. Es un jugador que, bueno, que afronta a los grandes de una manera especial y además... me da la sensación de que ya eso no se lo va a quitar nadie, porque está tan convencido de eso que él no duda, desde luego, incluso cuando no está ni siquiera al 100% físicamente.
Es para lo que juega al golf, él, está clarísimo, es que es un jugador de grandes. O sea, él si sigue todavía luchando, vamos a ver, de joven, ¿eh?
Sí,
entiéndaseme. si sigue luchando... No, es lo que a él de grande a grande tiro porque me toca. Es lo que a él le mantiene motivado a lo largo de cada una de las temporadas. Es así, ¿no? Y luego ha encontrado ese interruptor que es tan difícil de fabricar, ¿no? Que es el de estoy en modo grande, ¿no? Fíjate qué tontería estoy diciendo, ¿no? Pero es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, es que él ha conseguido que su cabeza procese de una manera, de la manera más adecuada el juego en los grandes.
Sí.
Y por eso él siempre habla de lo mismo. Dice, es que los pares, déjate de US Open y tal. En todos los grandes un par es, lo celebro como un birdie interiormente. Uh-huh. Interiormente. Uh-huh. Y luego hay bogies que me las arreglo para decirme que han sido buenísimos y así se funciona de otra manera. Es que son, claro, son detalles, pero es que ¿qué marca la diferencia cuando se juntan todos estos jugones? Pues los detalles.
Claro.
Y Koepka en este sentido le da... los saca a todos a gorrazos del campo.
Sí,
es así,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, sin ninguna duda. Es que hace un doble bogey y le pesa mucho menos que a los demás. Es que es así.
Pero mucho menos, mucho menos. Tú fíjate qué guantazo te llevas, ¿no? O sea, sales a jugar ayer y te la llevas de entrada, ¿no? Uh-huh.
Qué, y además con
qué
una
complicadísimo
mala
es, qué complicadísimo es acabar esa ronda menos tres, ¿eh? Bueno, pues ahí está Koepka. Y luego siempre tiene que acompañarte el juego. O sea, eso está sí, claro. No vamos a abundar más en ese detalle porque claro que sí, o sea, Bruce Koepka hoy puede quedar descartado del PGA o tal, ¿no? Pero como tenemos que hablar de lo que está ocurriendo, lo que ha vuelto a ocurrir es esto. Y el dato que has dado es tumbativo, ¿no?
Sí, sí. 32 rondas. 32 de por debajo de 70 golpes en los grandes desde 2017. O sea, que 8 más que cualquier otro jugador, ¿no? Es que es muy llamativo. Y después hay otro detalle que me ha llamado mucho la atención, una estadística que está relacionada con esta y que te la quería comentar, David, a ver qué te parece a ti. Porque, fíjate, de los últimos 30 años, ¿vale? En los últimos 30 años, en el porcentaje de rondas por debajo de 70 en los majors, obviamente Bruce Koepka es el que más. En los últimos 30 años, o sea, que ya estamos metiendo a Tiger Woods en esta estadística, y estamos metiendo a Phil Mickelson, o sea, estamos metiendo a otros grandísimos jugadores. El mayor porcentaje de rondas por debajo de 70 es de Koepka. El siguiente es Schofield. El siguiente es Jordan Spieth. Y el último es Rory McIlroy. El siguiente es Rory McIlroy, ¿no? Me sorprende que no aparezca Tiger Woods. Obviamente no aparece Tiger, porque Tiger tiene muchas más rondas en 30 años en grandes que estos jugadores que hemos dicho, ¿no? Entonces, claro, su media...
Claro, y también en los últimos años, salvo su victoria en el Master de 2019, pues no era, claro. Digamos que ya no era la versión, ¿no? Y él, en sus años peores... más o menos siempre que pudo jugaba a los grandes, ¿no? A ver si sonaba la flauta o a ver si él conseguía ponerse ahí a tono.
Sí, sí.
Y entonces
sí.
Ahí...
se le ha disparado la media tuvo, ahí, en esos años más.
Claro, tuvo muy malos resultados, ¿no? Nadie va a poner en duda que Tiger está incluso por encima de Bruce Koepka en esa manera de preparar y de afrontar y disputar los grandes. ¿Sabes? Es que es obvio, ¿no?
Sí,
obvio.
Totalmente. No ha habido otro como Tiger. Pero bueno, es curioso, ¿no? Es curioso que Koepka... no sé, sea un jugador llamado para jugar grandes, ¿no? Que podría ser, ¿no? La conclusión. Y por acabar, si te parece, David, dos detalles. Uno, que realmente una anécdota que deja la jornada de ayer, que me pareció fantástica, que es la de Ricky Fowler. Oye, celebremos que Ricky Fowler ha hecho menos uno y ha empezado bien en un grande, porque está pasando realmente por una época muy mala, o sea, por una auténtica travesía por el desierto Ricky Fowler, y nos cae muy bien, sí, somos fowlerianos aquí también, igual que espitosos, somos fowlerianos, nos cae muy bien, y se hizo un menos uno, recordemos que está jugando con una invitación, que Ricky Fowler no se clasificó para el PGA Championship, pero lo han invitado de una manera excepcional. Bueno, pues comentando Ricky Fowler cómo preparó este torneo, el PGA Championship, dijo que estuvo jugando mucho con Michael Jordan las semanas previas en el campo de The Grove, que es el campo de Michael Jordan, donde suele jugar él y obviamente otros profesionales como Fowler. Y dice Fowler, sinceramente, no creo que haya muchas mejores maneras de preparar la competición que jugarse el dinero con Michael Jordan. Dice, todo lo que sea no perder dinero con Michael Jordan en un partido de golf es para estar ya muy contento de cómo te han ido las cosas. Y recordaba una anécdota que me ha parecido brutal. Dice esta, una anécdota de uno de los últimos partidos que ha jugado. Dice, os prometo, decía Ricky Fowler, os prometo que yo después de 17 hoyos iba 7 bajo par jugando. Yo, Ricky Fowler, iba 7 bajo par y perdí contra Michael Jordan. Me ganó ese torneo. Hay que decir que cada vez que juegan juntos, Fowler explicó que le da 10 golpes a Michael Jordan. O sea, tampoco se crean que le da 20 ni 30, ¿eh? Le da 10 golpes. Es decir, si el par es 72, pues Jordan sale con un par de 82. Así que bueno, tiene su gracia, ¿no? Que desde luego, a mí me parece que no es mala manera de preparar una competición, jugar con Michael Jordan, ¿eh? Y cómo él afronta todo este tipo de partidos, por muy amistosos que sean, que no tienen nada amistosos con él, ¿eh?
Sí, no me quiero ver en la piel de Ricky Fowler o de cualquiera que se enfrenta a Michael Jordan pegando la salida del 17 del Ocean Coast, por ejemplo, ¿no? Y con el partido apretadito, ¿no? Porque lo que puede salir por esa boquita y demás,
exacto,
puede ser, sobre todo, muy divertido, ¿no? Pero exacto, es verdad, es un
motivador,
bueno, es un monstruo competitivo, claro. O sea, exacto. Si
Claro. Sí, sí. Si hay alguien que es capaz de ponerte en máxima tensión, ese es Michael Jordan. O sea que, desde luego, yo creo que Ricky Fowler, cuando ha llegado al Ocean Court, dice, pues si esto es un juego de niños, después de lo que yo llevo pasado esta última semana con este hombre, que no me ha dejado tranquilo. O sea que...
A mí hay otro hombre, que me gustaría destacar, que es el de Sam Horsfield. Sí. Nos gusta verlo ahí, verlo ahí, porque llevamos mucho tiempo siguiendo de cerca a Sam Horsfield, a ver si verdaderamente da ese paso o no lo da. Bueno, de momento, aquí está ya esta vueltecita de 69 golpes en la primera ronda de un grande.
Su primera vuelta en el PGA Championship. ¿Eh? No había jugado nunca este grande. Y ahí está. No está nada mal. No está nada mal para un debut. ¿Eh? Y el de Garrick Ego, también lo tenemos que decir. Buena ronda.
Sí, buena ronda. Un buen comienzo, ¿no? Muy estable. 73 golpes más uno. Ahí está puestecito, ¿no? Vamos a ver.
Primera vuelta en medio de Ego. Primera vuelta.
Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa hoy, ¿no? ¿Qué pasa hoy con Higo? Porque si pasa el corte y lo hace de una manera más o menos tranquila o sobrado, iba a decir, pues realmente ya haga lo que haga el fin de semana, nos va a seguir convenciendo, ¿no? Creo que va a ser otra prueba más de que verdaderamente estamos ante alguien especial, ¿no? Porque es que se lo ha encontrado de sopetón, ¿no? O sea, él hace un mes, como quien dice, no tenía pensado estar aquí, ¿no?
Ni mucho menos.
Bueno, venir aquí, vamos a ver, por eso vamos a ver, vamos a dejarnos
hay curiosidad,
un poco de tiempo, ¿no?
Hay curiosidad, porque además juega por la tarde, que no será fácil, estará ahí la línea de corte ya, presionando, porque ya evidentemente si encima juegas por la tarde, lo juegan por la mañana, tiene un poquito más de perspectiva, ¿no? No tienen el corte tan encima, pero el que juega ya por la tarde lo tiene muy claro, oye, hay que hacer esto para estar o no estar, ¿no? Es, digamos, entre comillas, a vida o muerte, ¿no? Y vamos a ver cómo afronta esa situación.
Oye, Víctor Hovland, ¿no? Respondiendo... Wow,
impresionante, cierto.
Respondiendo a las mil maravillas a todos los que están confiando en él, sobre todo apostantes, ¿eh? Que hay mucha gente, por lo visto, según cuentan desde Estados Unidos, que está apostando por él. Y Keegan Bradley, ¿no? Que está confirmando un poco ese algo más que repunte, ¿no?
Sí.
No nos cae especialmente bien Keegan Bradley,
no,
¿verdad?
Esa es la verdad.
Pero pobrecillo, hombre, tampoco vamos a...
Es un gran jugador. Sí, una cosa no quita
no
la
No nos
otra.
Cae bien, porque somos muy españoles y a mí concretamente no me cae bien por... Aparte de todos esos gestos en el campo y tal que vuelven un poco...
Es muy desagradable.
Bueno, pues para aquel lío que tuvo con Miguel Ángel Jiménez, ¿no? En el
muy feo.
Mundial Match Play hace ya una pila de años. Sí, hombre, la verdad es que tuvo un mal día a lo mejor y habría que...
No, feo él, el Caddy. Aparte, no sé, fue una situación muy rara, muy muy rara en la que realmente Jiménez no sabía dónde meterse. O sea, diciendo, bueno, ¿yo por qué tengo que estar con estos tíos que me están dando?
Bueno, no sabía dónde meterse, pero primero le ganó el partido y además estuvo en su sitio. Diciendo, creo que a mí no me vas a...
que no me vas a chantar, vamos.
Ni me vas a sacar de juego, vamos. Y ahí estuvo, ¿no? Quien se salió de juego al final fue él.
Fue él, sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, oye, no vamos a recordar a esto. Y es un jugador que se lo está currando, ¿eh? Porque...
Sí. Y es mucho y mejor
Weiss,
jugador de
Aaron
lo que
Weiss
parece.
Aaron Weiss es un poco... no porque se parezcan como jugadores del todo, ¿no? Pero sería un poco la versión Horsfield al otro lado del Atlántico,
sí,
¿no?
Totalmente. Muy parecido, de hecho, ¿eh? Muy parecido, incluso te diría que hasta en trayectorias, ¿sabes? Similares, vamos. Similares, ¿no?
Oye, por cierto, que ya he leído, no es la primera vez que leo, y la última fue en estos días previos al torneo, a algunos columnistas americanos que de alguna manera se quieren hacer con Sam Horsfield, ¿eh? O sea, dejan muy claro. A ver, que este chico se crió aquí en Florida, ¿eh? Como diciendo, es una pena, ¿no? Que en un momento dado este jugador vaya a formar parte del equipo europeo de la Ryder y no lo vamos a aprovechar aquí. Pero hombre, chicos, si os sobran por todos lados los jugadores.
Decir, pero si se caen por los bordes del país. Por los bordes del país se caen al mar. La cantidad de buenos jugadores.
Claro, si es que Sam Horsfield va y gana el PGA y igual no se mete en el equipo de la Ryder.
Efectivamente.
Americano.
Efectivamente. O sea, deja tranquilo a Horsfield, hombre. Déjanos tranquilo a Horsfield que bueno, que a ver si llega también a la Ryder Cup Europa, que tampoco es fácil.
Oye, y que se fue a vivir con 5 añitos a Florida, pero que a lo mejor el muchacho se siente inglés por los 4 costados.
Hombre, tiene mucha cara de inglés, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Más allá de...
Y también de surfero de Florida, ¿eh? En un momento dado.
Sí,
surfero californiano, más bien, ¿no?
Californiano, sí, totalmente. Pero bueno, sí, está bien ver a... Hay una mezcla bonita en la clasificación, ¿eh? De gente joven, de gente veterana, gran vuelta de Harrington, por cierto, con ese -1, también hay que...
Sí, también, qué grande.
Qué grande es Harrington, qué juego corto tiene, porque es un absoluto espectáculo cómo recupera también alrededor de Green. Vaya partidito para seguir, ¿eh? Mickelson, Harrington y Jason Day, ¿eh? Pues, si tienes toda la mañana que no tienes otra cosa que hacer y estás allí en el Ocean Course, con una te tomas un helado, te coges un helado y te vas a ver a estos señores recuperar alrededor de Green, que es una auténtica delicia. Pero bueno, que...
Oye, y Morikawa, ¿eh? Y Morikawa. También. Mira, ayer yo pensaba en una tontería. No basada en nada, sino bueno, en chorradas que se le ocurren a uno, ¿no? Pero yo pensaba ayer, si Tiger hubiese salido, digo en plenitud, ¿no? O sea, sí, un Tiger en buena forma, ¿no? Sí, sí. Hubiese salido a jugar hoy defendiendo el título en este PGA, ¿dónde estaría al final del día? ¿Y sabes dónde he pensado yo que estaría? Ahí, en menos dos.
En menos dos, ¿no? Con Morikawa.
En menos dos, sí. Con Morikawa. El menos uno también me entra.
Sí,
¿eh?
También
¿eh?
Me entra a mí el menos uno, perfectamente con Tiger, sí.
Porque ¿dónde era más estaría
prudente.
Tiger?
Sus inicios eran prudentes siempre, sí, sí, sí.
Menos uno, menos dos, ahí estaría, ¿no? Dio muy buenas sensaciones, además, Morikawa. Sí. Y bueno, que ahí está, ¿eh? Que ahí está y que está, parece que va a estar, sí, parece sí. que va a estar.
Desde luego, es otro jugador que mentalmente está hecho de otra pasta, o de una pasta especial, porque no es fácil, ¿eh? Ir ahí a defender título en un campo tan complicado y salir y hacerse menos dos. La verdad es que Morikawa no deja de sorprender y no deja de dar pasos de gigante hacia arriba o hacia adelante, ¿no?
Oye, que este es el, si no me equivoco...
¿Sí?
Este es el séptimo major que juega, ¿eh? Y está defendiendo título.
Es impresionante.
Este es el séptimo major que juega este muchacho, ¿eh?
Es que llama mucho la atención. Llama mucho la atención todo lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, con la naturalidad con la que lo está haciendo, ¿no? Es realmente sorprendente lo de Morikawa y sí, vamos
es,
a ver.
Es hasta el dónde séptimo, llega. ¿No? Es el séptimo porque creo que cuando ganó el PGA era su tercer major.
Uh-huh.
Cuarto sería el US Open, cinco el Masters de noviembre, seis. El máster este, último.
Y siete.
¿Sí? Siete, sí. Creo que es siete. Siete. El séptimo.
Siete mellos, es que es...
Como para que lo gane, ¿eh? ¿Qué te parece?
Bueno, es que si lo gana,
dos victorias en siete mellos.
Pues una barbaridad. La verdad es que es una auténtica barbaridad. Lo nunca he visto en los últimos años, ¿eh? O sea, habría que ver... Bueno, yo creo
y,
que el Tiger...
Y Colin Morikawa no podía haber nacido en la base de Rota o algo así.
También, ¿no? Sí, lo que pasa es que se lo quedarían ellos, ¿eh? Si nació en la base de Rota, eso
bueno,
es territorio...
Bueno, depende, que luego... Depende, que luego el pescadito tira mucho y
eso
ten
también
cuidado,
es verdad.
¿Eh?
Es que, sí, eso también es verdad. Sí. Y sobre todo, es verdad, aquella zona, cuidado. Cuidado que se apadrina fácil, ¿eh? A Morikawa y al que sea. Sí, sí. Que... Bueno, pues nada, que hasta aquí llega este balance de la primera jornada, que ya ven que ha dado para mucho y que más va a dar la segunda ronda. Les recordamos, a las 2 de la tarde sale Jon Rahm a jugar su segunda vuelta y a las 2:44 Sergio García. A partir de las 2 en Ten Golf vamos a estar haciendo un directo especial para seguir lo que vayan haciendo los jugadores españoles en la web, así que si quieren seguirlo, pues ahí tendrán cumplida información de lo que vayan haciendo, cruzando los dedos, porque aguanten, sobre todo pasen el corte, estén el fin de semana y por qué no mirando hacia arriba, a ver si es la jornada y a disfrutar de ese Kiawah Island con ese viento que vamos a ver cómo soplaba.
Y no te pongas triste, Alejandro, que bueno, a ver, probablemente los oyentes ni se han dado cuenta porque eres un gran profesional y tú al final pues sabes dejar a un lado los sentimientos y centrarte en el trabajo y demás, pero no estés triste. Sami Välimäki todavía tiene mucha carrera por delante y es Y el suma 6 de ayer, primero, no hay que descartarlo, hay que descartar a Sami y tranquilo, que lo verás jugar.
¿Cómo has sabido leer exactamente y entender lo que me estaba pasando? Porque realmente me ha dolido muchísimo lo de Välimäki. Yo esperaba mucho más de él. Esperaba por lo menos que se hiciera una vuelta de par. Pero bueno, oye, yo sigo confiando en que Välimäki le dé la vuelta a la situación en esta segunda jornada, este viernes. Pues nada, que mañana nos volvemos a escuchar. Mañana analizamos todo lo que haya ocurrido en la segunda jornada de este PGA Championship y que disfruten muchísimo esta tarde con lo que vaya sucediendo en Kiawah Island. Mañana volvemos a hablar. David Durán, muchísimas gracias.
No, a usted. Las gracias a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.